Europa involucrada y que discuta garantías militares para Ucrania. Macron ha dicho que aceptar un mal acuerdo equivaldría a una capitulación de Ucrania y que sería una señal de debilidad ante los enemigos de Estados Unidos. El presidente Trump recibirá el jueves en la Casa Blanca al primer ministro británico Keir Starmer, quien la semana pasada reiteró su apoyo a esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr una paz duradera en Ucrania que disuada a Rusia de cualquier agresión futura. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este lunes una paz real y duradera este año en presencia de varios dirigentes extranjeros aliados que viajaron a Kiev para reafirmar su apoyo a Ucrania.
Una paz real y duradera este año. Ese fue el pedido hecho el lunes por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con motivo del tercer aniversario de la invasión rusa. El mandatario recibió a varios aliados extranjeros que viajaron a Kiev para reafirmar su apoyo. Este año debería ser el del comienzo de una paz real y duradera. Putin no nos dará la paz ni nos la dará a cambio de algo. Tenemos que ganar la paz mediante la fuerza, la sabiduría y la unidad, mediante nuestra cooperación. La ausencia más notoria fue la de Estados Unidos. El republicano inició conversaciones con Moscú sin contar con la participación ucraniana o europea e insiste en recuperar el importe de la ayuda prestada desde el inicio del conflicto a Kiev mediante el acceso a recursos minerales ucranianos. Rusia dijo que está dispuesta a negociar sobre la guerra, pero que solo dejará de combatir cuando un acuerdo de paz le convenga, y acusó a Europa de querer continuar las hostilidades. Por su parte, Kiev afirmó el lunes que está en las fases finales de un acuerdo con Washington.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. A nombre del equipo los saludamos. Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor Alejandro Marcano le da la bienvenida a mis invitados. Pablo Medina, con quien iniciaremos esta conversación, analista político, dirigente, activista, y también en algún momento se incorporará Freddy Solórzano. Pablo, bienvenido a este espacio de Martín Noticias Venezuela Hoy. Quiero comenzar esta semana con noticias que tienen que ver, yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado que esto ocurriera. Hemos visto una fortísima migración de venezolanos, así como cubanos, de otras nacionalidades, incluso de aquel lado del mundo, de Asia, de Europa, hacia los Estados Unidos. Después de iniciada, que tiene poco más de un mes, la administración del presidente Trump, había una promesa electoral de detener esta migración. ¿Qué pasa? Hoy la Casa Blanca saca un comunicado, hoy lunes 24 de febrero, en el que dice que la migración ha dado un giro. Hemos visto imágenes de venezolanos regresándose. Ha caído la cifra a 94% menos que el año pasado, prácticamente nada. Las fronteras cerradas. Vamos a hablar de nuestra comunidad, de los venezolanos que huían de la dictadura. Se están devolviendo, están haciendo el camino a la inversa para regresar a su país de origen. ¿Qué lectura tiene Pablo Medina?
Mira, yo creo que el presidente Trump no distingue entre lo que es una ley y la justicia, porque los venezolanos que llegaron en un momento en el cual la frontera estaba abierta por el gobierno anterior, no llegaron aprovechando simplemente una circunstancia de ingresar porque quería ingresar a la machimberra, como se dice en Venezuela, ¿no? Es que venían huyendo de un régimen, del infierno de Maduro. Y los venezolanos atravesaron el infierno del Darién, prefirieron eso, y pasar por México, que donde lo esperan los coyotes que roban a la gente y violan a mujeres, claro, como ha ocurrido en muchos casos. Bueno, atravesar esa frontera que el gobierno fue permisivo, el gobierno anterior. Entonces, se quiere aplicar la ley, que verdad, la ley dice que tú tienes que hacer los procedimientos para ingresar a un país, ingresar a Estados Unidos. Pero yo recuerdo también que en la historia de este gran país que es Estados Unidos hubo los famosos peregrinos de Mayflower en 1620. Cuando, ¿qué ocurrió? ¿Por qué llegaron a Estados Unidos? ¿Por qué vinieron para acá y llegaron a Plymouth y a varios estados? Porque el rey de Inglaterra, rey Guillermo I, los estaba persiguiendo y tuvieron que huir también. El mismo caso.
No, y creo, perdona que te interrumpa, Pablo. Con todo el respeto, y a nosotros aquí, por supuesto, en Martín Noticias aceptamos y respetamos cada una de las opiniones. Ha empezado este espacio diciendo que el presidente Trump no diferencia entre la ley y la justicia. Pero el sistema migratorio está roto desde hace mucho tiempo, había colapsado. Hizo una promesa electoral que, como sé, ya hoy el comunicado de la Casa Blanca dice promesas hechas, promesas cumplidas. Independientemente de la historia que me estés contando, y es cierta, pues esto es un país de inmigrantes, el propio presidente Trump lo es, nosotros hemos sido, pero pues están tratando de arreglar algo que se trastornó y convirtió, Pablo, la migración en un arma de seguridad, es decir, en un peligro para los estadounidenses. Entonces, te retomando, porque quería hacer la aclaratoria, por supuesto, yo no te voy a pedir que cambies tu opinión, esa es tu opinión, mientras esperamos que también se incorpore Freddy Solórzano, te digo, ¿qué hubieras hecho tú si el estadounidense... y la promesa de esta administración es hacer nuevamente grande a los Estados Unidos. Si a ti te hubiera tocado la responsabilidad de arreglar eso, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras ido por la justicia y no por la ley?
No, porque ¿qué hubiera hecho yo? Sacar a toda la delincuencia, como lo prometió perfectamente, eso era lo correcto, sacar la delincuencia de todos los países, incluyendo el tren de Aragua. Pero eso no debe dar pie, porque el tren de Aragua, ¿cuántos serán? 3.000 tipos, 4.000, 5.000, pero 5.000 ¿de cuánto? De 1.000.000. Esto no llega ni siquiera al 10%. Tú tienes que sacar a toda la delincuencia como lo prometió, y eso es correctísimo. Eso es humano, eso es la ley, eso es lo sensato. Pero no puedes comparar a migrantes venezolanos con el tren de Aragua.
¿Y cómo se distinguiría el que es bueno o es malo? Es decir, dejar que entren y después averiguar, es una pregunta probablemente tratando de mirar como abogado del diablo la situación. ¿Cómo distinguirías tú que entre 1.000 que entren, como estaban entrando 2.000, quién es el bueno y quién es el malo?
Bueno, pues es que aquí hay las policías, aquí se sabe quiénes forman parte del tren de Aragua, que hay mucha información sobre quiénes son los agentes de Tren de Aragua, que hay tecnología para eso, para distinguir a toda esa banda. Pero por otro lado, también hay tecnología para saber que el 55% de los venezolanos tienen título universitario, y esto es una estadística que hizo un grupo de venezolanos. Y entonces tú no puedes nunca meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo recuerdo cuando ocurrió lo de Fidel Castro, que mandaba a aparcar los marielitos, y aquí los cubanos, bueno, también confundían a los marielitos con los cubanos. Los cubanos tuvieron que hacer una gran campaña de difusión de que no es así, una cosa. Son los marielitos, los delincuentes que mandó Fidel Castro, y el cubano que trabajador, pues, que crió Hialeah y que hizo tantas cosas, y por la cual tienen un senador acá, como Marco Rubio, y tienen oficiales en el ejército de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, aquí hay información suficiente como para distinguir el venezolano decente, que son la inmensa mayoría, más del 90%, y el tren de Aragua. Además, ¿cómo haces tú, por ejemplo, una contradicción? Está bien, saca el tren de Aragua, pero el tren de Aragua de aquí en Estados Unidos tiene su jefe, porque el tren de Aragua aquí lo que es un vagón de un ferrocarril que se llama el tren de Miraflores, que es Maduro, el otro, y entonces, bueno, ahí tienes una relación con Maduro no clara, pues. Mientras tanto, bueno, ya están las empresas petroleras llegando, y tienes a Maduro, que es un criminal, que tiene en el Departamento del Tesoro, tiene precio a su cabeza por 25 millones, y sin embargo hay relaciones con Maduro.
Bueno, y es un tema de seguridad nacional. Fíjate, para cambiar este otro tema, que el comunicado termina diciendo, y lo voy a leer textualmente, en la traducción, los inmigrantes ilegales dan un giro. Un nuevo informe indica que quienes intentan cruzar la frontera ilegalmente se han dado por vencido y están regresando a sus propios países, citando como factor impulsor la ofensiva sin precedentes de la administración Trump contra la inmigración ilegal, incluido el cierre de la aplicación CBP One. Es una victoria, así lo califica la Casa Blanca, para la seguridad nacional después de 4 años de fronteras abiertas. En el primer mes de regreso del presidente Trump en el cargo, los cruces fronterizos ilegales alcanzaron mínimos no vistos en décadas, la cifra que te mencionaba, Pablo, un 94% menos que el año pasado, mientras que los arrestos en el interior aumentaron un 134%. De hecho, en la mañana de este lunes ha aterrizado un nuevo avión de la inmigración de inmigrantes con 240 personas, entre ellos 75 niños y 74 mujeres procedentes de México. Aterrizaron ya en el aeropuerto de Maiquetía, esto contando los dos vuelos que hubo la semana pasada, uno de Guantánamo y el primero que se registró. Estados Unidos está decidido a hacer grande a su país nuevamente y la migración era un tema de seguridad nacional. Ahora, pasemos a otro tema. Tú
no,
dices,
pero permítame,
ajá, pero déjame completarte la pregunta, Pablo.
Okay.
Ajá,
okay.
Porque y ahí va la parte política. Richard Grenell, en una entrevista que dio The Epoch Times la semana pasada, que se ha viralizado el fin de semana, dice que Trump no está propiciando ningún cambio. Ahora, los cambios deben ser pedidos por el liderazgo venezolano. ¿Ese liderazgo no ha tenido acercamiento o me equivoco con Donald Trump? Él está pidiendo a sus americanos que tienen detenidos allá, ¿a él le correspondería hacer algo diferente o son a nuestros políticos, Edmundo González, a María Corina Machado?
Mira, primero yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump en cuanto a asegurar las fronteras, solo que hubo una irresponsabilidad del gobierno anterior y está haciendo lo correcto. Lo que no es correcto es confundir al venezolano que está acá con el rey de Aragua. Eso es lo primero, ¿no? Tiene que asegurar su frontera, pero muchos migrantes que no son del tren de Aragua lo están enviando a Venezuela a un régimen, oye, donde los pensionados jubilados ganan menos de $3 al mes. Este es un problema para el continente, este es un problema continental, porque ahora está por primera vez en muchos años el gobierno de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, está mirando hacia América como continente, pero en Venezuela existe un régimen criminal que tiene precios aquí en el Departamento del Tesoro. Entonces, yo creo que estas cosas tienen que mirarla porque Venezuela es un factor del narcotráfico. En Venezuela están los iraníes, están los chinos, están los rusos, están una serie de peligros para todo el continente. Y eso lo advertíamos nosotros hace 15, 20 años y no nos da importancia. Ahí están las consecuencias.
Bueno, fíjate, Pablo, estamos esperando, señores, están escuchando a Pablo Medina, dirigente político venezolano reconocido desde el sur de la Florida. Estamos esperando que se conecte también Freddy Solorza, no hemos perdido su contacto. Repito, nosotros en Radio y Televisión Martí respetamos cada una de las opiniones. Solo para agregarle este tema, Pablo, el tema de las personas que están siendo deportadas son las que han tenido récord criminal, así sea desde una felonía, una pequeña, pues un robo, un hurto, cualquier situación de estas. No están deportando a cualquier persona que está aquí en espera de en asilo político, que son miles de miles, y eso lo sabemos, ¿no? Y con esto yo no estoy tratando de defender a la administración, simplemente como periodista estoy poniendo los elementos que tenemos en contexto. Entiendo perfectamente como venezolano lo que podemos sentir. Yo también tengo familia aquí en este país esperando una respuesta, que han huido de ese sistema y no son delincuentes, y estoy seguro de ello. Sin embargo, todos tenemos que entender que nosotros en Estados Unidos tenemos que ser recibidos de la manera que el gobierno nos quiera recibir, ¿no? Los que hemos venido, tú y yo, en nuestro caso, hemos venido por la vía legal, hemos pedido asilo, hemos pedido otra solicitud y se nos ha concedido. Y con esto no creo que la política sea contra todo venezolano, desafortunadamente. Y ya se lo voy a preguntar a Freddy Solórzano para pasar a otros temas. Saben que este espacio es precisamente para que el cubano dentro de la isla de gobierno comunista entienda lo que está pasando en nuestro país. Y esa es la misión de nosotros en Radio y Televisión Martí. Freddy, bienvenido. Les preguntaba a Pablo Medina el tema de esta devolución de los migrantes ilegales que ha dado un giro giro. Hemos visto cómo están regresando. Cuando históricamente hemos visto a cubanos, ecuatorianos, venezolanos, yendo, tratando de llegar a la frontera. La frontera en la nueva política de la administración Trump prácticamente está cerrada y la gente se está devolviendo a nuestros países, muchos venezolanos de ellos, entre ellos. Murió una niña en el Darién. Yo sé que ha quedado muchísimas y son historias tristes que hemos tenido que contar aquí de distintas nacionalidades, porque es un peligro que no se ha detenido, ha bajado a cifras históricas, porque esa gente viene huyendo de sistemas donde son perseguidos y prefieren arriesgar su propia vida a quedarse en lugares de origen. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre este tema, Freddy Solórzano, exdiputado venezolano?
Ok. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, sí, para la audiencia es importante. Hay que entender que es una nueva política de una nueva administración. La administración pasada tenía, como todos vemos y recordamos, es una política migratoria de puertas abiertas. Es decir, las fronteras estaban abiertas y entraba, incluso cualquier persona podía pasar sin hacer solicitud del CP1 o de cualquier otro mecanismo para solicitar alguna medida de protección. Y bueno, y pasaban, y después que estaban adentro, era que se ponían a la orden de las autoridades. Pero algunos los hacían estando allá en frontera y hacían la solicitud de vida de rigor. Eso tenían que esperar varios días y algunos se los aprobaban. Pero ahora, como las fronteras están cerradas, producto de la nueva política, bueno, hay que hacerlo de manera regular. El que quiera venir para los Estados Unidos o para cualquier otro país, pero en este caso Estados Unidos, aún haya pasado el Darién y todo lo que sabemos. Yo tengo familiares que han pasado por el Darién y muchas amistades, gente venezolana que conozco. Pero lo cierto es que ahora tienen que hacer la solicitud estando en Venezuela con el tema de los paroles humanitarios. También pueden hacerlo ahora cuando están diciendo que pueden solicitar entrar, y si logran entrar, ya saben que para esta administración, si entran sin permiso, si entran sin algún mecanismo que establezca las autoridades, bueno, los va a perjudicar. Es decir, que entonces hay que esperar. Yo pienso que hay que esperar que van a abrir algún sistema para que toda esta gente, no nada más los venezolanos que quieran entrar, bueno, lo hagan de manera legal. Al hacerlo legal, aquí pueden estar ajustados a todas las normas y, por supuesto, a los beneficios que eso implica. Yo pienso que los que estamos acá adentro, tanto los que tienen paroles como los que tienen TPS o asilos, deben mantener la calma. No es así como lo están comentando algunas exageraciones que se están haciendo con respecto a los desalojos o las deportaciones. Eso no es totalmente así. Ya yo tengo información de lo que ha llegado a Venezuela, y a lo que ha llegado a Venezuela es pura gente, la mayoría son gente que estaban vinculadas al tema del Tren de Aragua y a otras situaciones que se han presentado aquí de manera irregular estando con su estadía en Estados Unidos. Por supuesto, caen algunos justos por pecadores, pero el tema general es que el que tenga TPS tiene solución, así se le vence ahora en abril o en septiembre. El que tiene asilo está en fila, porque hay que recordar que lo que hizo Trump en la primera gestión, el sistema este del DDI era mejor que un TPS, y los TPS se los dan hasta a un país amigo, y en este caso la administración Biden no pudo procesar muchos asilos porque negociaba con el régimen, negociaba con el gobierno que está ahorita todavía de manera irregular y en Venezuela, y con esa administración entonces no podían aprobar los asilos. A ustedes van a ver ahora que en esta administración sí van a aprobar los asilos, que por supuesto estén bien sujetos a todas las normas, que estén bien documentadas. Así que yo, la calma debemos, yo por lo menos en lo personal, y me disculpan, yo hago un llamado a que nos calmemos. Esto no es un desalojo. El presidente Trump ya lo ha declarado. Usted va a la corte, a cualquier corte de Estados Unidos, y solicita un amparo para que no lo saque, no lo deporte, y se lo van a aprobar. Porque nada más con llevar el testimonio del mismo presidente Trump, que está diciendo que Maduro es su enemigo, que Venezuela es un país peligro para los Estados Unidos y que traen la droga para acá y que vienen gente del terrorismo y que son colegas y amigos del terrorismo internacional, ya con simple ese hecho de que el Trump lo diga. Bueno, él es el primer magistrado del país.
Bueno,
entonces ya eso es un testimonio para que a mí no me deporten. A mí me mandan para allá, me están mandando para la hoguera, me están mandando para el para que me liquiden. Prefiero aquí en literalmente darme un tiro antes de que me manden para Venezuela, antes de que me deporten. Entonces, eso es responsabilidad de esta administración. Entonces, a nadie lo van a sacar así de manera abrupta, ni tampoco de manera...
Como le dije a Pablo Medina, y te agradezco, Freddy Solórzano, aquí respetamos cada una de las opiniones. Ojalá que no llegues a ese extremo, pero sí le digo, esto es un país de leyes. Y como decía Freddy Solórzano, aquí hay posibilidad, fíjense que el TPS tiene unas demandas en los tribunales, puede llegar a la Corte Suprema. Aquí no es la decisión, como en nuestros países, de un gobernante que cree que es el dueño del país y todas las instituciones las controla. Eso no ocurre en los Estados Unidos y por eso Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Me quedan 5 minuticos y quiero repartirlo entre los dos. Freddy, entraste de último, tenía ya rato conversando con Pablo Medina. Pablo, te preguntaba al inicio de liderazgo opositor, ¿dónde está María Corina Machado? ¿Dónde está Edmundo González? ¿Dónde están las voces de ese liderazgo que apoyó en unas elecciones el 28 de julio, pues un cambio que sabemos que no es fácil, que sabemos que el régimen pues a la fuerza se quedó el 10 de enero, pero ¿dónde están? ¿Por qué no se escuchan, o si lo están haciendo, yo no lo he visto, pidiendo con energía y fuerza un contacto con la administración Trump, con algún otro vocero? Y bueno, encarar, mira, Grenell fue y se reunió con Maduro, fue una, ellos lo llaman una negociación directa de menos de 24 horas, pero ¿dónde están, Pablo?
Yo por eso me negaba radicalmente apoyar a Edmundo González Urrutia como candidato. Y Freddy lo sabe. Me opuse durante mucho tiempo, pero como uno es un hombre demócrata, yo soy demócrata, y consultaba con la gente en Venezuela, sobre todo con la gente de la resistencia con la cual hemos estado, que es la fuerza principal en Venezuela, que no está organizada, pero que es una corriente. Entonces, en todos los estados decían que había que apoyar a Edmundo. Bueno, yo me plegué, pero sin estar de acuerdo. Y simplemente propuse, bueno, señores, ya que va a haber una participación destacada, vamos a hacer algo que ni María Corina ni Edmundo han propuesto, cobrar en las elecciones. Y esa fue nuestra propuesta, la propuesta mía fue ganar y cobrar. Bueno, pero en el momento del 28 de julio la gente salió a votar, pero tanto Edmundo ni María Corina llamaron a cobrar, sino más bien llamaron a la paz. Y sin embargo la gente salió a cobrar, la gente en Caracas, en Miranda, en muchas partes, salieron a cobrar. Y de tal forma que eso que ocurrió ahí, pues ha sido una continuación, en el caso de Edmundo, de no ser responsable con esa presidencia que obtuvo una votación mayor, pero que no se juramenta. Al no juramentarse, no tiene ningún efecto. Eso es como un estudiante de medicina, de abogado, que se gradúa, pero si no recibe el título ante el rector y las autoridades, ese título no vale, no tiene ningún título. Es lo mismo en el caso del mundo. Y anda por ahí, tú sabes, paseando como un peregrino, pero... Bueno, yo digo yo, pues un tiempo perdido otra vez más. Y por eso es que la gente no va a votar en esas elecciones que vienen, ni esas ni las que vienen más adelante.
Bueno, y fíjate, me quedan 2 minutos, Freddy. 1 minuto y medio. Rápidamente te hago la misma pregunta. ¿Dónde está ese liderazgo? Fíjate la posición firme de Pablo Medina. Se negó a apoyarlo, lo apoyó y ahora está defraudado. ¿Es tu caso también, Freddy Solórzano?
Bueno, hasta ahora no. Yo mantengo todavía de que tenemos que presionar. Nosotros, es el presidente electo, imagínate que devolvamos la película, le toca convocar otra vez a las elecciones a Maduro, él y el CNE corrupto es el que tiene que convocar. Entonces yo pienso que tenemos que mantener todavía la institucionalidad. El electo es el doctor González Urrutia y María Corina es la líder de ese proceso electoral. Así que vamos a mantenerlo, vamos a forzar la barra. Lo que yo estoy haciendo con un grupo de amigos, incluso ahí está Carlos Ortega, ahí está la doctora Mármol León, ahí están José Rangel y mucha gente, incluso se sumó, ahí está también Beatriz Rangel, está también el señor Berzaín y mucha gente que vamos a hacer un foro en estos días, para el cual vamos a invitarte, Alejandro, y a la comunidad para que vea. Ese es el foro que vamos a tener como la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Obligar con la opinión y la matriz de opinión internacional y nacional de que se tiene que juramentar. Y si no se juramenta, hay allí una solución. Ahí lo dice la misma Constitución. Él tiene que, por obligación, no es porque le dé la gana o no quiera o quiere esperar. ¿No?
Ok,
es
rápidamente, en 20 segundos, si no se juramenta, ¿cuál es la opción para ustedes como venezolanos? ¿Qué haría?
Bueno, si no se juramenta, vamos a lo que dice la Constitución y tenemos que buscar que una fuerza con el pueblo, saquemos nosotros entonces a los que están ocupando Miraflores de manera ilegal.
Muchísimas gracias, Freddy Solórzano, de verdad, y insisto, sus opiniones son respetadas aquí en Radio y Televisión Martí, y esta es lo que están haciendo los venezolanos frente a la situación que están viviendo. Freddy Solórzano y Pablo Medina me acompañaron en este espacio de Venezuela Hoy. Gracias también a Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Con ilusión, música cubana, mírate corazón. Yo soy de allá, yo